El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Hola, amics radioients. Soc la Carmen Moreno i tinc el gust de denunciar-los que aquesta temporada s'uneix al nostre grup les germanes Juli i Vici Agustín. Hi haurà un canvi a l'equip inicial. La Mari Carmen Ávila, que també ha conduït el programa fins ara, passarà a crear podcast i jo intentaré substituir-la. En el dia d'avui intervendran la Paquita García entrevistant el president de la cooperativa obrera de vivendes. I la Magda Fuster ens portarà un tema candent, l'educació. La Vici i la Júlia Agustín ens portaran les seves vivències de quan van venir a viure al Prat. I la Mari Carmen Ávila ens explicarà la programació del Teatre L'Artesà. El Jorge Perugia intentarà que coneguem el seu vincle amb els seus dos germans, que ja és raro. El Jordi Sunyer ens explica l'evolució de la cuina i dels seus elements. I la Mercè Santa Eulària ens parlarà de la vida i obra de la poetessa Joana Raspall. Comencem, doncs. Benvingudes i benvinguts al Gran Podcast.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Hola, Paquita. Adelante con tu entrevista.
Hola, amigos oyentes. Hoy voy a entrevistar a Antonio Pedrero, presidente de Cooperativa. Así conoceremos todos un poco más la Cooperativa Obrera de Viviendas. La Cooperativa Obrera de Viviendas fue fundada en el año 1962. A lo largo de más de 60 años de trayectoria ha edificado más de 1.000 viviendas en el Prat de Llobregat. En sus orígenes dio solución a más de un millar de socios. Antonio Pedrero siempre ha estado ligado a Cooperativa desde los 16 años. Ha sido secretario, tesorero y ahora desde el 2018 presidente de Cooperativa. ¿Quién es Antonio Pedrero? Lo mejor es conocer la cooperativa, cómo empezaron y dónde está ahora mismo. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se fundó Cooperativa?
Pues la inquietud de los trabajadores de las grandes industrias del Prat, que estaban en situación de habitatge de forma complicada, porque vivían o realquilados o en barracas incluso, se juntaron y decidieron crear la cooperativa. Ese fue el origen, los trabajadores de las grandes industrias papelera y la seda, concretamente.
¿Cómo ganasteis la confianza de los socios y socias?
Bien, esa es una pregunta difícil, porque en aquellos años, hablamos del 1962, había cooperativas en el Estado español, pero algunas se aprovechaban y se llevaban los fondos. Y yo recuerdo pues la prensa de la época, Noticiero Universal, Telexpress, algunos que salían noticias muy negativas en ese sentido y eso determinaba que la confianza no fuera absoluta. Pero poco a poco, a medida que los socios fueron viendo, porque se hacían asambleas multitudinarias en los domingos, o sea, era el día de descanso de los trabajadores y lo utilizaban para solucionar el problema de vivienda, y poco a poco consiguieron que, bueno, que se compraran terrenos, que pusieran el dinero y vieron que la cosa iba bien. De tal manera que fue el principio. Yo siempre he dicho que la base de una cooperativa radica precisamente en la confianza. O sea, si los socios no tienen confianza en los dirigentes que tiran adelante, pues difícilmente una cooperativa crece y se desarrolla.
¿Cuáles son las claves del éxito para que siga funcionando?
Bien, es una cooperativa singular, singular en el Estado español, incluso nos ponen de referente en algunos estudios universitarios de diferentes, concretamente en Valencia, aquí en Cataluña también, el Ayuntamiento de Barcelona en su publicidad de cooperativas de vivienda nos pone como referencia, Y el hecho radica en que las cooperativas de vivienda en la época, en aquella época, una vez que accedías a la vivienda se disolvían. O sea, ya tenías la vivienda, pues ya no había cooperativa. O bien los bajos comerciales se adjudicaban a las comunidades de propietarios que se constituían. La cooperativa obrera y alguna otra en Barcelona, muy pocas, decidimos que no, que el patrimonio común, bajos comerciales o edificios complementarios que se fueron construyendo, generaran un patrimonio. Y ese patrimonio puesto en alquiler determina unas rentas. Y ese fue el futuro y la continuidad de cooperativa en el sentido de facilitar acceso a una vivienda digna a las personas que lo necesitaban y también servicios de todo tipo. Y hoy continuamos en esa línea gracias a la constitución de ese patrimonio que da una rentabilidad importante y podemos facilitar pues eso, otros servicios.
¿Qué servicios ofrece la cooperativa a sus socios y socias?
Bien, hay diversos servicios. Hoy podría estar hablando casi toda la tarde. Nosotros tenemos desde el acceso a la vivienda, que es el objetivo principal, a gestión de comunidades, que es un tema importante en el Prat, porque las administraciones de fincas generalmente tienen muchos problemas para atender y nos estamos creciendo mucho en ese sentido. Y después en la vertiente social, a medida que nos hemos ido haciendo mayores, hemos creído conveniente establecer servicios complementarios a los que puedan recibir las personas de las administraciones. Concretamente tenemos dos casals de gent gran, uno en la propia cooperativa y otro el que se cerró de la Caixa Penedès en la avenida Montserrat. Allí participan. Después tenemos un centro de día que hicimos en el año 2015 y allí también hay 49 plazas de atención a personas mayores y facilitamos también la ayuda a domicilio complementaria de la que reciban del ayuntamiento o de otras, de tal manera que la cooperativa paga de sus recursos un 60% del coste de atención a domicilio a las personas que socias que lo precisen. Bueno, entre otras, ¿no? Después gestionamos pues todo el patrimonio de cooperativa, como decía antes, los apartamentos de la avenida Virgen Montserrat, que son 162 en alquiler, que fueron una solución transitoria, porque en los años 60 y 70 se tardaba mucho tiempo en tener acceso a la vivienda, porque dependían los cupos de protección oficial y las ayudas de Madrid, y entonces tardábamos 4 o hasta 5 años en construir y acceder a la nueva vivienda. Y los socios, pues con que, o las personas, las familias vivían en condiciones muy precarias, pues decidimos hacer transitoriamente ese edificio de la Avenida Montserrat de 162 apartamentos amueblados que sirvieron de transición y ahora sirven de primera emancipación para los hijos y nietos, segundas, terceras generaciones de los socios. O sea que es una solución muy interesante. Después, en el año 2000, antes de la crisis inmobiliaria, el 2008, hicimos en un sobrante que teníamos detrás de Correos 114 viviendas de alquiler protegido también. En este caso es rotatorio y hay una combinación de un programa entre gente mayor que queda, puede vivir allí indefinidamente, que lo combina con otros 12 jóvenes. Ese es un proyecto que en el año 2008 sabíamos que el futuro de materia de vivienda y el crecimiento urbanístico del Prat sería Prat Sud y Prat Norte respectivamente y creímos oportuno volver a construir para coger un poco de musculatura y poder abordar nuevos proyectos como es el de las 101 viviendas que el 4 de octubre hemos puesto la primera piedra y se está desarrollando en la avenida 11 de septiembre.
¿Qué retos de futuro tienes por delante?
Bueno, consolidar la cooperativa, gestionar de la mejor manera que sabemos el patrimonio y abordar nuevas. Fundamentalmente, uno de los hándicaps que tenemos es cómo y de qué manera integramos nuevas generaciones en la cooperativa. De tal manera que eso que hemos decidido con el ayuntamiento que ha cedido el terreno y hacer 101 viviendas, queremos, y estamos ahora los servicios jurídicos modificando los estatutos para hacer una cooperativa no de viviendas solamente, sino lo que se llama en el argot cooperativista o en la ley, una cooperativa integral que cubra el sector vivienda, pero también el sector servicios. Entonces, como decía antes, el relevo generacional, nosotros nos hemos hecho mayores, estamos procurando que se integren otras personas, nietos, hijos, etcétera, o usuarios de esas viviendas, de tal manera que lo que esperamos y deseamos es que el proyecto de las 101 sirva para integrar nuevas personas que tendrán diferentes características o condición social, porque no puede ser uno serán socios de vivienda en propiedad, en acceso diferido, que fuimos los primeros, y otros serán socios de vivienda como inquilinos. Eso nos permitirá, de alguna manera, hacer ese proceso de relevo generacional que estamos deseando tirar adelante. Eso es un reto principal. Y después, obviamente, estar presentes también en el desarrollo de nuevas viviendas en el Prat Sud, en la parte segunda, diríamos, de la zona de actividades logísticas que hay allí. Bueno, y del área, es la zona estratégica en la zona este, diríamos, y también en el Prat Norte. Ahí sabemos que se van a desarrollar numerosas viviendas y están, sobre todo, hay 2.500 que yo recuerde, previstas de protección oficial, donde nosotros, como promotor social sin ánimo de lucro, creemos que podemos tener una incidencia importante en el desarrollo también de eso. En definitiva, es consolidar patrimonio y consolidar servicios a los socios de todo tipo.
¿Cómo es el proyecto de alquiler asequible?
Bueno, es un proyecto singular. Nosotros lo denominamos asequible, estable y cooperativo. Por eso que os comentaba, asequible porque es protección oficial y tiene un techo en materia de coste de vivienda que no podemos superar porque son viviendas protegidas y tienen unas ayudas y unas subvenciones. De tal manera que costarán, en principio, si no cambian las cosas, 7,50 euros metro cuadrado las viviendas que estamos construyendo ahora en 11 de septiembre. Asequible en ese sentido, estable porque nosotros, más allá de lo que determina la ley de arrendamientos urbanos, queremos que las personas que accedan a esa vivienda tengan un periodo más largo de tiempo, sobre todo los jóvenes, que no establecer pues 7 años, que sabes que no hacer como un mínimo de 10, hablamos, todavía no está decidido, pueden ser a lo mejor más, para que los jóvenes sobre todo haya rotación y puedan estar y hacer un proyecto de vida, ahorrar y buscarse otra, y dar cabida a otras demandas también de jóvenes. Las personas que les toque, que sean mayores, pues obviamente esos estarán más tiempo, porque el proyecto de vida ya, y los que están jubilados, pues estarán hasta que Dios quiera, fallezcan, vaya, dicho en términos coloquiales.
¿Y estos nuevos inquilinos serán los nuevos socios de cooperativa?
Sí, efectivamente, eso es lo que comentaba antes. Pensamos, de diferente manera. Serán los socios de cooperativa, los principales siempre, los que denominamos socios de vivienda, serán los que, entre comillas, cortan el bacalao. Los que la gobernanza, el gobierno de la cooperativa, dependerá mayoritariamente o principalmente de los socios originarios, que son los socios de vivienda. Y estos se podrán integrar como socios, por ejemplo, de consumo, ¿no? Están consumiendo un alquiler de una vivienda. Si nosotros a nivel de cooperativas hablamos, por ejemplo, de Abacus, que es una cooperativa de consumo, pues sí. Cuando entras por pagas una compra, te hacen socio. Pues allí será lo mismo, darán un contrato y podrán integrarse como socios de cooperativa y participar con pleno derecho en las asambleas y en las decisiones de cooperativa. Y eso es lo que nos hará pues el cultivo, diríamos, de nuevas generaciones para que el relevo generacional sea real. Y yo pueda jubilarme también.
¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?
Habrá un 33% de una, dos y tres, 33% y 33%, por ciento de una, dos y tres habitaciones respectivamente. De ahí hay también un proyecto que vale la pena comentarlo, que es que la planta baja está comprometida para la Fundación Rubricatus, que quieren ahí instalar servicios de las personas con discapacidad intelectual, y dos viviendas en planta baja que también las se adjudicarán o a ellos o directamente a la cooperativa COFAOR para hacer una experiencia de convivencia de personas con discapacidad, que es lo que están ellos trabajando. Ese también hay que comentarlo.
Volviendo a los socios actuales, se ha impulsado la realización de diversas acciones alrededor del feminismo, pero en estos momentos solo pueden asistir a las reuniones los socios o las personas en que delegan. Ahora que muchos socios que empezamos a ser mayores, nos gustaría poder ir a las reuniones, tanto el socio como el cónyuge, para poder enterarnos mejor de lo que se dice. ¿Habéis valorado esta posibilidad o si podríais valorarla?
Sí, evidentemente el transcurso del tiempo, bueno, hace que las cosas evolucionen y esa es una preocupación también desde el punto de vista de la gobernanza de cooperativa, del gobierno. En los años originales, en los 60, pues el socio siempre, por regla natural, se hacía el hombre y ahí ha perdurado en el tiempo, ¿no? Pero hoy en día la base social de cooperativa, que somos 1.044 socios que han pagado el título social, de esos 1.044, 700, no llega a 800, son activos, por decirlo. Otros o no se acuerdan que son socios o no han aparecido nunca, pero tienen el título ahí reflejado. En el transcurso del tiempo ha habido defunciones, ¿no? Como es lógico, y esas defunciones generalmente la que se integra es la mujer, porque es la viuda o es la hija. Y ahora el equilibrio ya es bastante importante. Así como al principio era casi la participación de la mujer muy limitada, muy residual, ahora no. Ahora estamos ya en torno al 47-49% de mujeres por ese proceso de envejecimiento y de fallecimiento y de herencia del título social. Pero también es cierto lo que dices, es una preocupación. De todas maneras, el socio socia puede delegar en un familiar directo la asistencia a las asambleas.
Sí.
O sea que si el socio no tiene mucho interés porque ya es mayor o bueno, eso, pues que vaya mi esposa o mi compañera que es más dinámica como tú, Paquita, y quieren participar, pues encantados de conocernos y de poderlo realizar, porque él, de hecho, ya se está dando. Hay socios que delegan en la mujer porque es más activa, porque bueno, sí, porque las porque se preocupan más de las cosas, y en términos generales, después ahí habría que matizar.
Pero podríamos ir los dos, yo a mi marido quiero que vaya.
Bueno, de acuerdo, podrían ir los dos, pero entonces a la hora de las votaciones tendremos que hacer un sistema de indicador para reflejar, porque no pueden votar dos.
Bueno, pues no votamos.
¿Eh? Podemos buscar fórmulas que hagan eso, pero hay un inconveniente que es las votaciones.
Muchas gracias, Antonio. Espero que nos pueda seguir informando.
Gracias a vosotras por invitarme.
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Bueno, Paquita, tú siempre con entrevistas muy interesantes. Muchas gracias.
Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar.
Hola, Magda. Me n'alegro de tornar-nos a trobar a la ràdio. El tema que portes avui és molt actual.
Hola, Carmen i estimats oients. Avui m'agradaria fer una reflexió sobre un petit incident que ens va passar al meu fill i a mi en un restaurant on vam anar fa uns dies. Una taula més enllà de la nostra estaven dinant una parella i una criatura d'uns 6 o 7 anys. Bé, el nen no parava de córrer per tot el menjador, inclús passant per sota de les taules, sense que els pares li diguessin res. Va ser una de les cambreres que li va dir que s'asseiés al seu lloc perquè anàvem a portar el dinar. Quan els van servir, el nen va agafar les patates fregides i les feia servir de munició contra tot els comensals que estàvem al voltant. El pitjor és que les patates les agafava dels plats dels pares, ja que ell tenia al davant un bol de puré i els pares no li van dir res en cap moment. I va arribar el moment d'omplir-se la boca de puré i escopir-lo a tot i a dret. Fins que li va tocar el meu fill. i es va aixecar a parlar amb els pares. I jo, sorpresa, la mare li va dir que els nens havien de créixer amb llibertat per poder ser ells mateixos i desenvolupar una personalitat d'acord amb una persona completament lliure de cap mena de pressió social. No vull dir la resposta del meu fill. Amb tot aquell enrenou, va venir una persona que es va presentar com la persona responsable de l'establiment. Va demanar disculpes a tots els que estàvem al menjador dinant i va pregar a la parella que van marxar dient algunes paraules fortes sobre el restaurant i, per descomptat, dels clients. És a dir, que nosaltres vam sortir a dinar per passar un dia tranquil i, en canvi, vàrem passar un mal rato. El mal rato el vam passar per culpa de la criatura o dels pares. En realitat, és una manera de no sentir-se malament per no passar prou temps amb els fills. Crec que el més important pels nens és compartir el màxim de temps amb els pares, viure el dia a dia, prendre exemple d'uns pares respectuosos envers els altres, d'uns pares que els ensenyin amb el seu exemple diari que la seva llibertat s'acaba quan envaeixen la llibertat dels altres. Crec que això és el que realment forja una personalitat preparada per conviure en societat. Una societat on es troben per igual nens, adults i gent gran. I tots ells mereixen ser tractats amb respecte pels adults, joves i els nens. Aquest fet que us he explicat m'ha fet entendre l'actitud dels hotels i restaurants, que cada vegada més sovint s'anuncien dient que no accepten menors als seus establiments. Fa poc vaig escoltar la ràdio que també algunes companyies aèries estaven pensant en la manera de que els nens viatgessin separats dels adults. És trist, sempre segons la meva opinió, que refusi la presència de qui des de sempre ens han portat l'alegria i la il·lusió, els altres, els nens. La meva esperança és que avui dia, que ja hi ha experts en tota mena de problemes socials, s'adonin que això empobreix el contacte entre els més grans i els més petits. Fins al proper podcast, estimats oients i Carme.
Això em fa reflexionar molt. Els pares i els avis, que també convivim molt amb els nens.
Possiblement sí, és el més segur. In the sky stars are bright, round your head flowers gay, set your slumber still day, close your eyes. Now and red, may these hours be blessed. Close your eyes now and rest. May these hours be blessed. Bonne nuit, cher enfant, dans tes langes blancs. Repose joyeux en rêvant des cieux.
Benvingudes, Juli i Bici. Què us ha animat a unir-vos a aquest grup?
Som les Sílvies del Centre Palmira i es van dir si volien fer un podcast.
Espero que ho passeu molt bé i puguem comptar amb vosaltres molt de temps. Endavant!
Hola, Carmen. Som dos hermanas, Bici i Julia, que queremos explicar a los oyentes nuestra llegada al Prat. Estamos recordando nuestra llegada al Prat 1955.
¿Te acuerdas cuando papá nos dijo que íbamos a vivir al Prat?
Sí, que el conde le había propuesto un trabajo de encargado y guarda en la finca de Cal Arana del Prat.
Nosotras no teníamos ni idea de dónde nos iban a llevar. Nuestra casa de Granollers nos parecía perfecta, con su patio.
Al llegar a la finca, a mí me impresionaron la extensión de terreno, la torre preciosa con un jardín enorme, los tres porches que tenía, las flores, las palmeras, lo cerca que estaba la playa, a unos 300 metros, y desierta. Solo había un fortín de hormigón para vigilancia.
Pero qué lejos estaba, a 5 kilómetros el pueblo. compensaba el bosque de pinos y el lago. Desde entonces, mi árbol preferido es el pino.
¿Te acuerdas, Bici, cuando íbamos a buscar el agua para beber? Porque era más buena, con un carretón y dos garrafas de 20 litros cada una.
En la casa teníamos luz eléctrica, agua corriente y teléfono con el número 5. Recuerdo que en esa época, en el cuartel Carabineros, muy cerca de la finca y que no tenían teléfono, venían a casa para llamar.
En la casa que vivía el cuidador de caballos, que era donde estaba el pozo, hoy actualmente es el mirador de las aves, Caltet.
Pero había dos casas más de trabajadores. La nuestra pegada a la torre, con dos entradas. La puerta que daba al jardín, siempre cerrada, y la del patio abierta, con el tago de guardián. No dejaba pasar a nadie el perro. Juli, ¿te acuerdas todo lo que había en el patio?
Sí. A un lado, granja de pollos. Al otro lado, cuadras de individuales para cerdos de cría y corderos. Al fondo, la cuadra de caballos, tartana y carros, almacén de tractores y cosechadora.
¿Y cuando empezamos el cole? Llegamos en verano y en septiembre al cole. San Jaime y María Inmaculada, situado en la avenida Sermo Clavé, esquina Juan Maragall, el único en el que podíamos quedarnos a comer. Nos calentaba la comida que nos había puesto nuestra madre, la señora Elvira, esposa del señor Recasens, profesor y director del cole. Los primeros tiempos nos llevaban en tartana o trator. ¡Qué lejos queda lo de la tartana!
Aprendimos a ir en bicicleta en las pistas de cemento que había dentro del patio, hechas para secar cereal. El primer día que fuimos en bicicleta, se me hizo larguísimo el camino. Media hora en bici para llegar al cole. ¿Te acuerdas de la primera casa que encontrabas? Cal Lluquet. Tenían ocas para cuidar la casa. A mí me daban miedo.
Luego venía Cal Nani, la dejábamos a la izquierda, después Cal Negre, la mitad del camino, el trozo que tú tenías miedo de cruzarnos con otro carro, cuando íbamos con tartana. Los canales eran grandes y profundos en ese tramo, y había mucho barro, entonces llovía mucho.
La siguiente, Cal Señoret, todo recto hasta el cole, ese camino es ahora carretera marina. Guardábamos las bicicletas en un cuarto debajo de la escalera del cole, y a clase. Teníamos mucha naturaleza, bosque de pinos, lago, cantidad de flores, setas, romero, un huerto con todo tipo de verduras del prat. ¿Con qué jugábamos? A la cuerda, al escondite, parchís, cartas, patinar. Íbamos a pescar con nuestro tío que venía desde las Corts a vernos. Mamá nos hacía los domingos palomitas de nuestra cosecha y caramelos de azúcar.
Recuerdo el molino viejo. Fuimos un día a tirarnos por las montañas de cáscara de arroz. Y cómo nos picaba el cuerpo, nunca más, y la bronca que nos dio papá y mamá. En aquellos años, en toda la finca se cultivaba arroz. Venían collas de hombres del delta del Ebro a trabajar aquí. Algunos se cortaban la pierna al segar y venían a casa a curarse. Luego al doctor Soler. El molino quedó pequeño y se construyó uno más grande, con almacén. En la puerta principal, el nombre de la empresa, Pall. Significa productos agrícolas del Llobregat.
A mí me encantaba ver nacer los patitos, rompiendo la cáscara del huevo para salir. Era perfecto. ¿Te acuerdas cuando papá nos mandaba cerrar la verja del patio? Yo no quería ir sola y te decía que me acompañaras. Siempre he sido una miedosa.
¿Y cuando le ofrecieron a papá un trabajo en Guadalajara? Ya teníamos 14 y 12 años. No nos queríamos ir.
Suerte que papá renunció a ese trabajo y nos quedamos en nuestro querido Prat.
Gracias por darnos esta oportunidad de hacer un podcast.
Xamosa i galana, la vila del Prat. Reviu d'emoció. Ballant la sardana de festa major. Ja la cobla llença.
Són unes vivències molt boniques que ens han fet recordar com era el Prat en el passat. Moltes gràcies.
Oh,
viuda moció. Ballant la sardana de festa major.
Hola, Mari Carme. És interessant saber el contingut de les obres abans d'anar al teatre. Endavant, maca.
Hola, Carme, i estimats oients. Avui parlaré de la temporada de l'artesà que va d'octubre 2023 a gener de 2024. Primer, l'1 d'octubre, vaig anar emocionada per veure la presentació de la temporada. A l'entrada ens donen llapis i paper, però tu mira per on sense llum. Tot i això, la presentació va ser excel·lent. Jo us parlaré només de les obres a les que assistiré jo. No vol dir que, a part, hi ha una molt bona programació, que són les matinals familiars que hi ha per totes les edats. El 15 d'octubre es va veure l'obra Fitzroy, que no vaig poder anar ja que estava d'excursió a Rialp. No obstant, els companys apuntadors van apuntar-me que és una obra molt dinàmica, tant amb el diàleg com amb l'actuació d'aquestes quatre actrius, que ens fan riure alhora que també reflexionar. Assistiré a la matinal de Romeo i Julieta i després a la taula on es parlarà de Shakespeare, autor molt prolífic en obres de teatre que a la seva època pensaven que no existia o que era un munt de gent per totes les obres que estrenava cada setmana.
Mucha atención al gaitero, mira cómo luce gaita, que dicen que ella arrastra el puntero, la gente de risa se mata.
Grosería, grosería, grosería.
Los que ni cantan ni bailan, venís a gastar saliva, tenéis una lengua muy larga, cuidado, no tropezar con la mía.
Romería, romería, romería.
En aquest mes de novembre tenim dos obres amb actors que a mi m'emocionen. La primera, el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquell lloc, monòleg del gran Pere Arcoller. La segona, la isla de l'aire, la magnífica Núria Espert, acompanyada per Vicky Peña, senyores de l'escena espanyola i catalana. Desembre, la Romeria, amb Rodrigo Cuevas, una obra que, com hem vist les anteriors obres de Rodrigo, el que més et passarà és avorrir-te, per no agradar-te, fer-te riure o plorar, per tant, meravellosa. Gener, Eclipse, on veurem a la cantant Míriam Ferrer, que va donar un tast a la presentació de la programació que em va agradar bastant. Firmamento, amb la CIA, la Veronal, que són joves integrant-se entre les grans companyies. El 28, La plaça del Diamant, un llibre de Mercè Rodoreda que vaig llegir fa temps, que moltes companyies han teatralitzat, que descriu la vida de Natàlia, una dona humil del barri de Gràcia, que va viure els temps de la Segona República i les posteriors dècades de submissió i silenci deguts al franquisme. En ella veurem diferents Natàlies de diferents edats i actuacions en l'adaptació que han fet Ferran Dordal i Carlota Subirós, que també és la directora de l'obra. A més, són respectuosos amb el temps de Mercè Rodoreda. Suposo que ja us imagineu que jo ja l'he vist al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Gran, que és imponent i fa molt goig veure tanta gent en un teatre, però no obstant, també la tornaré a veure a l'Artesà, per si em vaig perdre algun detall. Gràcies pel vostre temps i ens tornarem a trobar al proper podcast. Fins aviat, oients i Carme.
Moltes gràcies, Mari Carme. I pres nota dels teus consells.
dentro. Mármura, mármura d'ora, vete a marmurar a otro. Del infierno hay una cama, pa' que descanses un poco.
Hola, Jorge. A quants germans hem de presentar avui?
Hola, Carmen. Hoy te traigo una historia que me ha tocado mucho en lo personal. La historia comienza ya hace algún tiempo en un país lejano donde nace Jorge, quien a cumplir los 25 años llega a este país. Pero al desembarcar se lleva la sorpresa de que con él han llegado dos hermanos gemelos. Es decir, ellos han nacido en España con 25 años de edad cada uno. Extraño, ¿no? Muy extraño. Estos dos hermanos se llamaron Ramón y Jordi, que junto conmigo, el que te habla, Jorge, somos una especie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde del siglo XXI. Los tres juntos formamos un solo ente, como escribió Alejandro Dumas, uno para todos y todos para... Bueno, tú ya sabes. Bueno, te invito a conocerlos mejor si es que te atreves. Comenzamos. Vamos a ver, ¿quién nació primero? A lo que Ramón contesta, no lo sabemos, éramos recién nacidos y casi no teníamos memoria. Solo tenemos los datos que nos dio nuestra madre. Pero el Jordi dijo, no fasciscas. Ya sabes que la Mara va a arribar al paritorio porque había nata al mercat a comprar. Y a las horas, cuando arribat, nosaltres ya fiestona que habíamos nascut. No fasciscas. Con los problemas de vivienda que existen en la actualidad en este país, los tres nos hemos visto obligados a compartir el mismo cuerpo. Lástima, ¿no? Nos podría haber tocado algo bastante mejor, ¿no? ¿No crees tú?
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Bueno, en resumen, ahora mismo tú les puedes preguntar a uno, pero te puede contestar cualquiera de los tres. En realidad, somos el complemento perfecto de cada uno con los otros dos, así como también compartimos virtudes y defectos. Bien, veamos los gustos musicales. Les preguntamos a los tres, ¿cuál es la canción que más te ha gustado? A lo que Jordi responde, para mí la mejor canción es la de Joaquín Sabina y Pablo Milanés, la canción más hermosa del mundo. Escúchela.
Heredé una botella de ron de un luchar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón
la canción de las babas del mar. Del relato.
Mientras que para Ramón la respuesta fue: la mejor canción para mí es la canción más bonita del mundo, de La Oreja de Van Gogh. Oigamos un poco.
La canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida.
Y a lo que Jordi dijo, para mí la que más me gusta es Guitarra suona più piano de Nicola Di Bari.
Suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire.
Bueno, como verás, las diferencias que existen son pocas y mínimas, son solo pequeños matices. Ahora cambiemos y hablemos de deporte. Lo que escucharáis es una conversación entre Ramón y Jordi sobre el último partido de fútbol que jugó Jordi. Al preguntarle cómo te fue, respondió: «Anat de fábula, he jugat tot el partit i a més he marcat jo sol 5 gols, tu, 5 gols». Al final, tota la gent de la graderia aplaudia, rabiar i fins i tot los de l'equip contrari també. «Genial, tu!», com diria Salvador Dalí. «Aquest nano és surrealista galàctico total, tu». Bueno, pero ¿cómo quedasteis? Va, es lo de menos. Hem perdut 4-1. Jorge le dice que a este paso te va a fichar el Barcelona. Te fichará, pero para que juegues en el Real Madrid. Ramón dijo que él había colgado las botas hacía mucho tiempo, porque antes jugaba en un muy buen equipo que hacía muy bien el tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Pero ahora, con el paso del tiempo, los jugadores van al campo en taca-taca, taca-taca, taca-taca. Bueno, ya ha llegado la hora que tenemos que irnos. Tenemos una sesión de terapia de grupo, porque nos estamos tratando de un problema, pequeño problema socio psicológico de triple personalidad. Pero antes de irnos, quiero hacerte una pregunta y ponerte en un compromiso. ¿Con cuál de los tres estabas hablando, Carmen?
Yo creo que con Javier.
¿Ves? Como los mosqueteros. Éramos tres y ahora somos. Y apareció D'Artagnan. Nos despedimos de vosotros con tres fuertes besos y tres grandes abrazos. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias. Clar. Molt clar no m'ha quedat, però fins la propera. Hola, hola Jordi, què em contes sobre les cuines?
Hola Carmen i amics radioients. M'acabo d'aixecar i després de passar pel lavabo entro a la cuina per fer-me un cafè i torrar-me el pa. Dono una mirada general, miro el banc de la cuina i penso com ha canviat des que era petit. Als anys 40 vivia a Barcelona ciutat. A les cuines hi havia una gruixuda plataforma recoberta de rajoles resistentes al calor que tenia dues petites capacitats quadrades i a les que es cuinava amb llenya o carbó i es col·locava al fons del recipient. Es necessitava molt més temps per cuinar. Es posava tota l'estància plena de fum i llavors no existien les campanes extractores. En el seu lloc, solia haver una gran campana feta d'obra amb un tub que sortia a l'exterior. Va bé, no traia gaire bé el fum, però obrir una finestra, encara que fos hivern, el fum se n'anava una mica. Per no patir tant, home, cal posar una campana extractora. Però fins a l'any 1986 no es va començar a comercialitzar a Espanya. O sea, que es va de continuar tenint fum, tossint i obrir la finestra durant uns quants anys. Per fregar olles i plats, teníem una pica de marbre poc fonda, amb una sola aixeta de bronze per l'aigua freda, ja que no hi havia calentador. L'aigua s'escalfava amb un recipient al foc per aclarir. Oh, vaja, ja ha caigut l'aigua a terra, amb la pica petita i poc fons, era el clàssic. Vàrem tindre que passar fins als anys 70, que arriben a Espanya les aigueres de ser inoxidable. Van suposar tota una revolució. Al llarg de la plataforma de la cuina, per tapar els festatges de sota, teníem unes cortines de quadros. Quedava molt cuco. Hi havia per fer una foto. Però en aquella època les fotos es feien amb màquina de fotos i eren cares les màquines i les fotos. Per això no ho vaig fer. El menjar s'havia de comprar diàriament. Per conservar-lo es posava a la nevera. Era un armari petit, de fusta, aïllat amb suro i refredat amb blocs de gel en l'interior en un recipient a la part alta. El gel es tenia que comprar diàriament. Va bé, recordo que anava amb una galleda a comprar-lo. Però tenia el seu encant. Agafava un tros de gel i el xuclava com si fos un polo. L'aigua del desguàs de la nevera es recollia a una safata inferior de llautó, que havia estat pres perquè l'aigua no s'escapés per terra. Varen tindre que passar els 60 amb portes hermètiques tancades. Eureka, fora la nevera, fora el gel. Els primers només eren per mantenir el fred i anys més tard es va introduir el congelador i van comprar el combi. Al pati, als anys 40, es compensava el poc espai de la nevera, teníem un armari petit d'obra amb les parets recobertes de rajoles de València blanques, una tapa per tancar i amb una reixeta metàl·lica per ventilar no entressin les mosques. El menjar durava una mica més fresc. Que recordi, al final dels 60, arriba a Barcelona el gas, que desplaça les cuines de carbó i llenya. S'instava el forn a gas sota la cuina. Amb l'arribada del gas, comprem un escalfador d'aigua al gas. Es va fer una instal·lació per aigua calenta, fins a l'altra aixeta al costat de l'aigua freda. Sí, en aquella època teníem dues aixetes. La temperatura es regularitzava barrejant l'aigua de l'olla o la higuera. Anys més tard, van aparèixer les aixetes monobloc. Eren tota una sola peça. Oh, bé, que bé, ja tenim l'aigua a la temperatura desitjada. Als anys 40, l'electricitat arriba a les cases i era de 125 volts, suficient per tenir llum. Més tard, arriba la potència de 220 volts i és quan arriben els primers electrodomèstics. La cuina, el forn i l'escalfador es van electrificar. La cuina evoluciona i apareixen plaques de vitroceràmica i les d'inducció. Recordo que a principis dels 70 tenim el Botà a Barcelona, una gran solució pels habitatges on no arriben les canonades de gas. Vaig mirant i sota el banc de cuina veig els rentaplats. Arriba a les llars a la dècada dels 70, quan els preus van ser més assequibles per tots. Reviso la meva cuina. Oh, el microondes! Però aquest tipus va tardar més anys en entrar a casa. Va ser als 90. Feia temps que existia en Espanya, però poca gent es podia comprar. Eren molt cars. Vaig mirant per la cuina i veig la torradora. És el primer que faig al matí. Als anys 40, el pa se solia torrar col·locant-lo en una reixeta sobre el foc i vigilant la torrada perquè no es cremés, i després capgirar el pa per torrar a l'altre costat. Als 60 ja eren semblants a les actuals, sense que sortissin els pas els trossos de pa volant i poder descongelar el pa sense cremar-lo. Què més tinc a la cuina? És clar, la màquina de cafè, que la faig servir cada dia. Recordo que a casa, als anys 40, es posava el cafè mogut en un mitjó de tela i després s'abocava l'aigua calenta a través del mitjó. Més tard van aparèixer filtres de paper, més eficients i menys costosos. Més endavant apareix a casa la cafetera moca, que es posava al foc per escalfar l'aigua fins al punt d'ebullició. Anys després, als 60, surt la cafetera express elèctrica i el 1986 neix a Espanya la cafetera elèctrica de càpsules. Dono un passeig per la cuina fent una mirada. És possible que en deixi alguna cosa, perquè actualment hi ha molts aparells per simplificar la feina a la cuina. Per això és altra cosa per un altre podcast. Espero que hagueu passat una estona agradable amb el meu relat. Adeu, Carme i Maris Radioients.
Molt bé, Jordi. Ens has fet recordar temps en què les mestresses de casa no ho teníem gens fàcil. Què tal, Mercè? Sé que aquest tema t'apassiona. Espero que els nostres oients també els agradi tant com a mi.
Això esperem. Ben trobats, Carme, i estimats oients. Fa uns anys, arrel d'un treball que vam fer pel Centre Cívic Palmira Domènech, vaig conèixer l'existència de la Joana Raspall i us he de dir que em va enamorar. Mireu, la Joana Raspall, que va néixer l'1 de juliol de 1913 a Barcelona i va morir el 4 de desembre del 2013 a Sant Feliu de Llobregat, té una biografia tan extensa i tanta obra acumulada en aquests 100 anys tan ben aprofitats, que seria difícil d'enumerar, encara que fos només per sobre. De joveneta, durant la dictadura de Primo de Rivera, ja va començar amb l'activisme cultural, sempre en català. Anava escrivint poemes, prosa i fins i tot teatre. Ho anava guardant en una caixa de sabates i no va publicar res fins bastants anys més tard. Va col·laborar en diverses revistes i en la dècada de 1930 encapçalà una campanya per demanar una biblioteca infantil a Sant Feliu. Entre 1935 i 1936 va estudiar a l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona i obtingué merescudament el seu títol de bibliotecària. Des de llavors i fins a la fi de la guerra, va treballar a Vilafranca del Penedès, on va contribuir a salvar de la destrucció molts llibres catalans. En temps del general Franco, quan el català era prohibit, ella no va parar de donar classes en el seu propi domicili. Va seguir escrivint i publicant on podia, animant a tothom a estimar i utilitzar la llengua catalana, cosa que va continuar fent tota la seva vida, assessorant fins i tot a Òmnium Cultural. Es casà amb Antoni Caué, metge, i va tenir 3 filles i 1 fill. El 1963 va guanyar el Premi Joan Santamaria de Teatre per Adults amb l'obra L'Ermita de Sant Miquel, escrita totalment en vers i que va ser un dels seus primers llibres publicats. Des de 1920 ja va ser coneguda en el teatre independent per les obres infantils, com per exemple El Pou, amb la que va guanyar el Premi Cavall Fort. A més de bibliotecària, era lexicògrafa. Aquesta tasca de dedicació al lèxic denotava el seu important domini de la llengua. A l'any 1984 rebé el Premi Marià Aguiló pel seu llibre Diccionari de frases fetes. Va ser pionera a Catalunya de la poesia per infants i joves, tot avançant-se així a les noves tendències de l'educació emocional. Afirmava que escrivia poesia pel sol desig d'acostar, fer entendre fons i fer estimar les petites coses que ens envolten. La seva poesia és planera, convida a reflexionar sempre en paraules molt entenedores. Amb ella no t'has de posar en vestit llarg per gaudir de les seves poesies. El seu primer llibre de poesia infantil, Petits poemes per a noies i nois, rebé el Premi Crítica Serra d'Or. La poesia per a adults és la que sentia com a més íntima, més seva. L'obra El jardí vivent és la que considera el resum de la seva vida poètica. Obres seves són també Diamants i Cul de Got, que està basada en vivències en temps de guerra. El cau de les heures, un recull de contes inspirats en el món de la pagesia. El calaix del mig i el vell rellotge són 2 contes que evoquen els seus records. Així podríem seguir enumerant obres i obres seves, tant contes com teatre i poesia. Us animo a descobrir-la i us deixo una petita poesia que m'encanta. Vejam si us agrada. El llibre. Cada llibre té un secret disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no ho pot entendre. Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec del teu pols vol dir que llegint l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni pesa, t'abrigarà contra el fred d'ignorància i de tristesa. Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia. Joana Raspall. Adéu-siau, amics i Carme. Fins una altra.
Molt emotiu. La poesia preciosa. Cada cop et superes, Mercè. La intervenció dels meus companys acaba per avui el gran podcast. Gràcies a Valèria Incapié, al control tècnic i a Isabel Gonzalo amb la coordinació del programa. Fins la propera!